¿Está este país entrampado? La pregunta la estoy formulando en términos políticos, no económicos, porque hay quienes pueden pensar, digamos, que el país efectivamente, desde el punto de vista económico, está entrampado, lo cual sería, yo creo, una exageración, porque como sea, a lo menos el país va a crecer este año un 3% y eso de ninguna manera habla de un estancamiento. Pero políticamente sí que la situación... sí que hay elementos de juicio como para pensar que está entrampado, está trancado, supongo, el sistema político. Sobre este tema, sobre esta pregunta, queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense y lo queremos hacer con Max Colodro. Max ha sido panelista de este programa.
Me siento como en mi casa yo.
Exactamente, es filósofo, nunca hay que olvidar eso.
Que es de mis peores credenciales.
Claro, es académico, es columnista, es amigo de esta casa y me acompaña Arturo Fonten, como es habitual. Bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Max. Buenas tardes, noches.
Arturo.
Buenas tardes. Buenas tardes,
a las noches. 8 uno no sabe todavía sí, si se dice buenas tardes o buenas noches.
O buenas noches, tal cual. ¿Te parece que estemos entrampados políticamente, institucionalmente, Max? No.
A ver, yo creo que estamos viviendo un deterioro institucional evidente. Lo que hemos observado en el último año en Carabineros, en el Ejército, ahora en la Corte Suprema, en la Fiscalía, habla de un país donde hay un deterioro institucional visible. Y que yo creo que se suma a un deterioro anterior incluso del mundo político, de los partidos, del Congreso, muy mala imagen, mucha desconfianza. Ahora, yo creo que el país, más que entrampado, lo que está viviendo desde hace más o menos una década, a mi juicio, es un ciclo en el cual se reinstalaron en Chile desacuerdos bien profundos respecto de la legitimidad de nuestra institucionalidad. Por un lado, el tema de la Constitución, que es algo que se reabre cuando la Concertación pierde finalmente las elecciones del 2010. Y junto con eso, una discusión que es una discusión a mi juicio paralela, pero que en el fondo es una dimensión de la misma cosa, una discusión sobre la legitimidad del modelo de desarrollo, sobre la idea de si es posible o no es posible hacerle correcciones sustantivas al modelo, si eso vale la pena o no vale la pena. Yo creo que el país tuvo 20 años muy buenos en los cuales hubo ciertos consensos mínimos, un poco a la fuerza, para decirlo derechamente, no necesariamente por convicciones muy profundas, pero que estuvieron ahí en la medida en que la centroizquierda gobernó el país. Y cuando eso deja de ocurrir el 2010, lo que se reinstala, a mi juicio, como una de las claves que define y que está muy asociada a lo que fue el primer fenómeno de la alternancia en el poder en Chile, post-transición, es el tema de que se reinstala un desacuerdo muy fuerte sobre el tema de la Constitución y del modelo de desarrollo.
¿Y tú crees que esos dilemas no se han resuelto?
Yo creo que no se han resuelto para nada. O sea, si tú lo piensas, en la última elección presidencial tuvimos 9 candidaturas presidenciales en primera vuelta, de las cuales 7 consideran que este país necesita una nueva constitución.
Ya, pero el presidente Piñera termina imponiéndose en esa elección con un porcentaje bien robusto, 55%. Ahora, lo raro es que en esa misma elección, no en esa misma elección, 2 semanas, 3 semanas antes, el mismo electorado le dio la mayoría de las bancas del Congreso a los sectores opositores. Y ahí, no sé, pues ahí quedó incubado, para mi gusto, un poco el huevo de la serpiente, digamos, ¿no?
Sí,
el huevo de la serpiente, porque yo no sé cuán deliberado fue esta decisión ciudadana de entregarle el Parlamento a unos y el Ejecutivo a otros. Es probable que haya sido deliberado, pensando en que quería que hubieran acuerdos, pero el problema es que los acuerdos están siendo muy traumáticos en el actual sistema político, muy traumáticos.
¿A qué se debe, crees tú, este cambio de línea que se ha producido en lo que es la ex nueva mayoría, lo que fue la Concertación? O sea, si uno ve Para mí el caso emblemático es el TPP-11, digamos, ¿no? Porque es difícil encontrar un ejemplo más nítido de un cambio de línea en lo que es hoy la oposición, ¿no? Respecto de lo que fue la postura de Bachelet, de sus cancilleres, de los cancilleres anteriores. ¿A qué se debe? Y esto mucho tiene mucho que ver con uno de los dos ejes que tú planteas, la estrategia de desarrollo, digamos. O sea, si Chile se va a cerrar a tratados de libre comercio que firmó Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que son 550 millones más o menos de personas, eso es una señal muy potente de cambio de línea, ¿no es cierto? ¿A qué crees tú que se debe eso?
Yo creo que tiene que ver con cuestiones bien de fondo. Tiene que ver con, me atrevería a decir, incluso el origen de nuestra transición a la democracia. Si finalmente nosotros tuvimos una transición a la democracia que para la centroizquierda, más que una gran victoria, fue una gran derrota. Y a nosotros nos cuesta mucho, a mi mundo, al mundo de la centroizquierda, le ha costado mucho asumir eso y entender eso. Pero nosotros llegamos a la transición, a las formas que tuvo la transición en Chile, producto de que durante la década de los 80 no pudimos derrocar al régimen militar. Esa es la realidad. Y tuvimos que someternos a un cronograma institucional diseñado por el régimen militar, que estaba consagrado en la Constitución. Tuvimos que aceptar un modelo económico, además, sin hacerle grandes modificaciones, no se pudieron revisar ni siquiera las principales privatizaciones. Entonces yo creo que todos esos temas quedaron un poco bajo la alfombra en la medida en que gobernó la centroizquierda, en que tuvo una hegemonía incuestionable durante 20 años. Pero cuando en este país se le aparece a la centroizquierda un fantasma que todavía no logra digerir, que es el asumir que el Chile que construyó durante 20 años hizo posible que la derecha sea mayoría democrática y legítima, mayoría absoluta además en Chile, bueno, la izquierda lo que hizo fue tirar el país por la ventana. Y yo creo que estamos un poco... ¿Cuál es la gran diferencia que hay? Se ha hecho mucho en los últimos días un paralelo entre la izquierda chilena y la izquierda española. La gran diferencia entre la centroizquierda chilena y el PSOE español es que el PSOE español jamás renegó de la transición española. Y cuando apareció el Podemos en el 2015, a atentar con sus cantos de sirena un poco parecido a lo que hizo el Frente Amplio en Chile, el PSOE de algún modo se tentó, se dejó seducir en un comienzo y empezó a caer en las encuestas brutalmente, hasta que se reafirmó en sus posiciones originales, hizo una defensa de lo que había sido la transición desde el año 77 en adelante y logró recomponer al electorado más moderado y de centro, que es el que ahora le permite ganar en una condición completamente diferente. Y la centroizquierda chilena ese proceso no lo ha hecho, al contrario. La centroizquierda lo que hizo fue tirar por la ventana la transición y eso ha implicado, entre otras cosas, el tener que estar hoy día cambiando de posiciones en temas como este TPP-11. Pero lo que está pasando hoy día con el TPP-11 no es muy distinto a lo que pasó el 2010, cuando, después de haber tenido una concertación que el 2005 aplaudió a rabiar a Ricardo Lagos con las reformas constitucionales, las últimas reformas, ¿se acuerdan? De los enclaves autoritarios. Yo me acuerdo de esa ceremonia, 18 de septiembre de 2005, en La Moneda, con toda la dirigencia de la concertación en primera línea aplaudiendo las reformas, y Lagos diciendo: por fin tenemos una casa que es la casa de Chile, la casa de todos, una constitución que nos representa a todos, democrática. Bueno, bastó perder las elecciones 5 años después para que esa constitución democrática y la casa de los chilenos se fuera literalmente al tacho de la basura, con Ricardo Lagos incluido. Me refiero a que él cambió de posición también. Él también giró. Entonces yo creo que el trauma de la alternancia para la centroizquierda es algo que todavía, a mi juicio, no logra digerir
adecuadamente. Pero fíjate que en el caso de los tratados de libre comercio uno tiende más bien a asociar esa política con una política de la concertación. O sea, uno tiene la sensación más bien que es renegar de lo que la propia concertación
y las reformas del 2005 también eran de la concertación.
Pero todavía tú podías decir que eso de alguna manera modificaba un texto que venía de antes, pero el caso de esta estrategia de desarrollo económico, a mí me da la impresión de que estamos en presencia de un proyecto de estrategia económica distinto, digamos, ¿no?
Yo creo que hay hoy día una centroizquierda donde la hegemonía la tiene un sector que tiene un cuestionamiento muy de fondo a la estrategia de desarrollo que el país ha seguido en los últimos 30 años.
¿Pero es un sector que es un comparsa del Frente Amplio o no?
Es un sector que es comparsa del Frente Amplio y que es comparsa sobre todo por una razón muy básica y muy simple. La centroizquierda chilena sabe que si no logra generar un bloque, al menos electoral, con el Frente Amplio en las próximas elecciones, las va a perder. Esa es la realidad. Si la Democracia Cristiana, la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio compiten divididos, en primera vuelta van a volver a perder las elecciones. y no van a lograr sumar sus votos en segunda vuelta. Eso es algo que ya mostró muy claramente Marco Enríquez Ominami el 2009 y Beatriz Sánchez el 2017. Los votos al final no se suman en segunda vuelta.
Eso. Ahora, ¿tú te das cuenta de que para que haya una alianza electoral tiene que haber un proyecto político que interprete a unos y a otros?
Eso es lo que, ese es el drama que está viviendo la centroizquierda.
Y lo que está pasando es que el Frente Amplio, en el fondo, es el que está llevando la agenda, da la impresión.
Sin duda.
No solo en este tema del TPP, sino en muchos otros.
Digamos. Y eso, yo te diría que no complica sustantivamente ni al PC ni al PS, pero sí complica a sectores importantes de la DC, del PPD y del Partido Radical.
Sí, pero sí. El PPD, tú lo ves.
Yo creo que hay dentro del PPD hay fuerzas, más. Yo creo que efectivamente va a haber más complicaciones en el PPD y sobre todo en la DC, obviamente. En el PC ninguna y en el PS algunas, poquitas.
Ahora, fíjate que yo miraba la encuesta CADEM de hoy y una vez más aparece Chile Vamos con bastante más apoyo.
Casi el doble.
Que el Frente Amplio, que es el segundo grupo. Y tercero es nueva mayoría. O sea, llevamos ya como un año en el cual el Frente Amplio en esa medición,
claro,
supera a la ex nueva mayoría.
Y con Beatriz Sánchez como la candidata con más opción de voto, que a pesar de que es todavía poco, en torno, sí, al 10%, sigue siendo la más nombrada.
Bueno, el nombre que está ahí, digamos, ¿no?
Sí. No veo otro líder. Yo, como decía, yo en eso coincido con la senadora Isabel Allende. No se ve aquí a un Pedro Sánchez por ningún lado.
No, y como tú decías hace un momento, la postura que tomó Pedro Sánchez no es la que ha tomado la centroizquierda chilena, digamos, el liderazgo chileno.
Yo creo que ese cambio, ese giro a la centroizquierda le va a seguir costando muy caro durante mucho tiempo.
¿Tú no crees que la experiencia española, la experiencia de Pedro Sánchez, inflame, movilice, erotice a la centroizquierda, con un camino que le sea más congruente con su propia identidad? Ahora, el problema es cuál es su identidad.
Claro, el problema es que además tienes que girar ahora, meter marcha atrás. Y yo no sé, cuando ya convenciste al país y sobre todo a una generación política, de que finalmente la transición fue como la mona, porque eso fue lo que se empezó a instalar en Chile en la centroizquierda a partir del 2010. Hicimos una transición que, como la denomina Fernando Atria, fue el neoliberalismo con rostro humano, o el Chile de las concesiones, las trampas institucionales, los acuerdos forzados. Yo no sé si puedes inflamarte con eso.
Esa tesis fue la tesis derrotada en la candidatura de Alejandro Guillén.
Y por eso es que la centroizquierda está hoy día en la situación en que está. Una situación realmente
hay
muy
ideas
difícil.
Por ejemplo, que se repiten así como al pasar, como sin darle mayor importancia, pero por ejemplo se dice así por dirigentes políticos. Leía en la Maya Fernández, por ejemplo, uno de sus postulados como candidata a presidir el Partido Socialista es cambiar la matriz productiva de Chile. Esto uno lo oye por todas partes, como que esto fuera una cuestión así como quien pasa un decreto, digamos, y no tuviera mayor complicación. ¿Pero qué significa eso, digamos? O sea, ¿qué significa que estemos planteando seriamente que hay que cambiar la matriz productiva del país? ¿Vamos a volver a tener una especie de Corfo que cree una industrialización forzada?
Tres áreas de propiedad.
Pero mira, sin ir tan lejos, el gobierno plantea una reforma de flexibilización laboral bien moderada y resulta que la reacción es de que esta reforma es una cuestión monstruosa.
Claro, sí. Es inhumana, dijo
la presidenta de la CUT. Sí. Claro, yo creo que la centroizquierda está en un problema de definición.
Muchas de esas ideas venían de personas de centroizquierda, sí, además.
Bueno, digamos, salió Andrea Repetto a defender la reforma.
Claro.
Eso te muestra las contradicciones y las perplejidades que hay. Entonces, lo veo muy difícil. Y creo que a medida que nos vayamos acercando al escenario electoral el próximo año, lo que se va a ir confirmando es que o la centroizquierda decide comprarse, hacer un negocio con el Frente Amplio, o no tiene alternativa nomás. Y eso va a generar muchas
ahora,
tensiones.
Ahora, en alguna dimensión, en varias, la verdad, las elecciones sinceran las cosas,
sí,
¿no?
Sinceran las cosas.
Sí, o sea, las elecciones, digamos, tú no puedes, llega un momento en que no puedes ocultar cuál es tu pensamiento, qué es lo que quieres, qué es lo que estás proponiendo. Y en ese sentido, digamos, sí,
la izquierda... acordémonos de lo que estuvo proponiendo Alejandro Guillén en la última etapa de su campaña.
Y así le fue.
Y así le fue. Bueno, sí, yo creo que el gran drama es que en este giro de la centroizquierda terminó de perder efectivamente a un sector importante de la clase media, del sector más moderado del país, al que le ha ido bien en los últimos 30 años.
Claro, porque hizo un mal diagnóstico.
Es un muy mal diagnóstico.
Un mal diagnóstico.
Héctor, te preguntaba por la influencia potencial de Pedro Sánchez en Chile, y cómo ves tú que va a ser leído lo que ocurrió con Podemos ahora.
Bueno, a Podemos le fue bastante mal en las elecciones.
Por eso, ¿cómo crees tú que va a ser leído?
Yo creo que hoy día, si existe, yo creo que es muy probable una alternativa de gobierno entre el PSOE y Podemos, va a ser en una situación radicalmente distinta a la del 2015. Hoy día la hegemonía, de nuevo, claramente, dado estos resultados electorales, los tiene el PSOE, un PSOE moderado. Si tú lo piensas, en España las dos fuerzas más moderadas de la centroizquierda y de la centroderecha fue a las que le fue mejor en estas elecciones. El PSOE en la centroizquierda y Ciudadanos en la centroderecha. Todos los que apostaron a la radicalización o de la derecha o de la izquierda, en el caso de Podemos, le fue mal en las elecciones. El país optó por las dos alternativas más moderadas al final.
Es cierto, sí.
Claro, ese es un escenario completamente distinto al escenario en el cual tienes hoy día una centroizquierda chilena que va a tener que ir con la cola entre las piernas a pedirle apoyo al Frente Amplio para poder tener alguna chance de ganar las elecciones. Y además sin liderazgo político,
sin liderazgo ninguna propio, claro.
Claro, no tiene ninguna carta presidencial, no tiene nada que entusiasme. Yo el estado de la centroizquierda lo veo realmente muy complicado. Mucho más complicado que el del Frente Amplio.
Ahora, por otra parte, da la impresión de que el fracaso de Podemos debería provocar, por parte de su equivalente chileno, que es el Frente Amplio, puntos más, puntos menos, una actitud más conciliadora, ¿no? Más aperturista, más favorable a un pacto. Debiera, eso es lo que sería racional, pensaría uno, ¿no?
Sí, debiera, pero cuando uno ve que todavía hay gente que en ese mundo que te dice que Venezuela es un referente de algo, uno dice, bueno, ¿qué capacidad tienen para estar leyendo adecuadamente la realidad?
Claro.
No solo la...
Yo creo que va a llegar un momento, oye, en que Revolución Democrática, que es el partido más grande del Frente Amplio,
Y más moderado,
al final, va a empezar a generar esa coalición, va a empezar a generar algunos cortocircuitos interiores. Yo creo haber visto hace poco un estudio, digamos, que mostraba que Revolución Democrática tiene una imagen bastante más moderada de la que incluso sus propios dirigentes les gustaría tener, digamos. Incluso lo ven como más moderado, ponte tú, que la propia Democracia Cristiana.
Sí, es cierto.
Sí, pero vamos a ver si eso se sostiene.
Vamos a ver si esto
se sostiene. Que se haga más evidente el discurso, claro. ¿No? Porque yo, un ingrediente que no mencionas tú, Maxi, que yo creo que tiene importancia, es el chavismo. Yo creo que el chavismo le dio a la izquierda chilena, por así decir, una nueva oportunidad, sobre todo a una izquierda chilena que estaba muy aplastada por la historia, ¿no? Una izquierda que había creído en la Unión Soviética, que había creído en los socialismos.
A la que se le cayó el muro en la cabeza.
Se le cayó el muro en la cabeza. Entonces, esa gente durante una etapa estuvo como muy, muy...
Muy huérfana, muy al intemperie.
Huérfana, muy, muy golpeada. Y de repente aparece este socialismo del siglo XXI de Chávez, ¿no es cierto? Y es una alternativa que no es la guerrilla, no es el foquismo del Che, es una alternativa democrática, ¿no es cierto?, pero que se hace cargo de lo que Allende nunca supo manejar, como bien lo vio Debré en esa famosa entrevista, que es el tema militar, digamos, o sea, cómo manejamos los militares en esta transición hacia el socialismo democrático. Entonces, era, de alguna manera, era un proyecto que yo creo que penetró bastante en la izquierda chilena. Tuvimos aquí al presidente del tribunal del Partido Socialista, que nos dijo el otro día que la inmensa mayoría...
Sí, Pablo Veloso.
Pablo Veloso, la inmensa mayoría de los militantes eran
de base,
sí. Eran chavistas,
digamos. Esa es la razón por la cual los dirigentes todavía no pueden hacer una crítica consistente, clara, categórica a ese régimen.
Claro, una condena así, claro. Robusta, maciza.
Y yo creo que eso, o sea, yo creo que esa es otra gran cuenta que se le va a pasar a la centroizquierda chilena muy fuerte.
Bueno, yo creo que ya se le empezó a pasar en la última elección, diría yo. Yo creo que lo de Chilezuela fue
un gran acierto comunicacional, sin ninguna duda.
Fue muy importante. Pero a mí me da la impresión, te fijas, de que el giro que hacen, por ejemplo, el giro que ha hecho Jackson, te fijas, es atacar a Maduro, pero no a Chávez. O sea, el proyecto chavista ha sido traicionado por Maduro, que lo transformó en dictadura. Ese es el discurso al cual llegan. Pero eso no significa que el proyecto original chavista no siga siendo algo atractivo, digamos, ¿no?
Es cierto.
O sea, sigue ahí, te fijas. Y a mi juicio eso fue lo que le dio una especie de nueva oportunidad a esa izquierda, tanto a las personas que habían estado, digamos, en la vieja, en el viejo socialismo real, pero sobre todo a los jóvenes que querían algo distinto de la Concertación, ¿no? Por otra parte, fíjate, es curioso lo que está pasando, porque los resultados a nivel de las federaciones estudiantiles muestran que el Frente Amplio tampoco penetra mucho hoy día en los jóvenes universitarios.
Generó, o sea, un entusiasmo, pero que se ha ido diluyendo.
Parece haber sido como, sí, una capa generacional.
Yo creo que le salió al camino una variable, un factor que no estaba previsto en esa desde ese sector, digamos, que fue el feminismo. El feminismo, yo creo que descompensó mucho la penetración y el control.
Sí, movió la agenda.
Hacia un lugar
que tiene otras características.
Que ellos quedaron un poco perplejos.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y creo que además se agrega otra variable. Yo creo que al Frente Amplio, a la lógica de los partidos, a la sensibilidad al mundo que representa hoy día el Frente Amplio, le significó un muy mal negocio entrar en la lógica institucional.
¿A tú crees?
Sí, yo creo que a esos partidos, a ese mundo más marginal, más radicalizado, tiene potencialidades en la medida en que no entran las lógicas institucionales. Les fue demasiado bien, entraron demasiado rápido al Congreso, hoy día prácticamente no hay fuerzas políticas extraparlamentarias, no queda ninguna, están todos los partidos, incluso los más pequeños del Frente Amplio, o sea, hacia la izquierda del Frente Amplio ya no queda nada. Prácticamente, y los que hay están hoy día, tienen representación institucional en el Congreso, y yo creo que al final a este espíritu más radical, más antisistema, esta lógica institucional termina haciéndoles un daño, debilitándolos más que fortaleciéndolos. Esos partidos sobreviven y funcionan y tienen lógica en la medida en que están fuera, mirando y peleando desde fuera. En la medida en que entran a funcionar en lógicas institucionales, terminan rápidamente desgastándose. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a los adversarios del Frente Amplio, en este caso a la centro-derecha, es tenerlos a todos instalados en el Congreso.
Max, ¿y tú crees que para la Democracia Cristiana hay espacio, hay vida, hay aire?
Yo creo que el gran dilema político que estamos viviendo hoy día es el de la Democracia Cristiana, sin ninguna duda. La Democracia Cristiana todavía no logra encontrar un lugar en este mundo nuevo, y yo lo veo muy difícil que lo encuentre.
Difícil, sobre todo porque el partido está un poco dividido.
Está muy dividido internamente. Claro, internamente. Hay un sector, particularmente de los senadores, que no tendría grandes dramas en llegar a un acuerdo y en formar una coalición incluso con el Frente Amplio.
¿Sí?
Estoy pensando en Yasna Proboste, Gwen Chumilla, la propia Jimena Rincón. Pero hay un sector al cual finalmente ese diseño le es un diseño intragable. Entonces, yo creo que para la DC el escenario es el más complicado de todos, porque electoralmente va a tener que optar, y todo apunta a que va a tener que optar por una cuestión que le va a terminar siendo muy, muy dañina, como ya le fue la experiencia de la nueva mayoría.
Claro.
Esto va a ser aún más dañino que eso, porque lo otro es cruzar el Rubicón, sí, porque, y yo creo que culturalmente
porque el camino propio que en su momento representó Carolina Goich, fue un tremendo fracaso. Sí. Un tremendo fracaso.
Es que yo creo que además, cuando los países están polarizados, como estamos nosotros hoy día estamos viviendo en un mundo más polarizado, las opciones de centro en general no tienen mucho espacio. A pesar de que tú puedas tener una ciudadanía mucho más moderada, más de centro, en términos de lógica del sistema político, los partidos que optan en estas lógicas de polarización.
¿Sabes que yo tengo la impresión, Max, que no estamos tan polarizados?
No, yo creo que
la sociedad chilena no está tan polarizada.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que está polarizado
el sistema político,
está, ¿sí?, polarizado las dirigencias.
Sí,
no hablemos de las redes sociales. Pero la sociedad chilena, yo creo que es básicamente moderada.
Yo estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que eso se expresó muy bien en la segunda vuelta en que Sebastián Piñera terminó ganando. Pero tenemos un sistema político polarizado, y eso es un problema. Y eso es un problema para los sectores que buscan posicionarse en el centro, en lógicas más modernas. Mira cómo le fue a Ricardo Lagos en las elecciones.
No, un horror.
Mira cómo le fue a Ciudadanos en su intento por ubicarse en una posición más de centro. Cómo le fue a Lili Pérez y a Amplitud. Y cómo le fue finalmente a Carolina Goich con la
DC. Pareciera que si tú tienes un eje más en la derecha o en la izquierda y te mueves hacia el centro, ahí parece que captaras mejor el centro, ¿no? Que un poco lo que está haciendo Lavín, por ejemplo.
Claro.
lo que de alguna manera hizo Piñera en la elección pasada, digamos, ¿no? Que moverse, pero con un ancla, digamos, en un lado, no
buscar la posición equidistante hoy día,
o sea, sobre todo posicionarse desde el centro para el centro, eso como que parece que no tuviera base.
Y eso es lo que tú miras que está pasando en Estados Unidos.
Pero no en España, curiosamente, en España como tú mismo decías.
Es que yo creo que en España el giro del PSOE fue algo muy decisivo. Estuvimos a punto de que el PSOE terminara recayendo en eso, claro, pero no lo hizo.
El problema político español no es el de la polarización, problema político español es el del separatismo.
El independentismo.
Tienen
además otros problemas.
Esa es la piedra que efectivamente divide las aguas y de la cual... problema del que Chile, afortunadamente, aquí está inmune, digamos, está libre.
Esa es una variable, claro, que hace una gran diferencia.
Por ahora. Max Colodro en Terapia Chilense.
Ya se nos fue el tiempo.
Ahora con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargar esta aplicación y a operarla. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Max Colodro en esta edición del programa. Muchas gracias, Max, por haber venido.
Muchas gracias
a
ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Arturo.
Buenas noches.
Arturo, este es el último programa que va a hacer porque a partir de mañana emprende un largo viaje. Bueno, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.